Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antiu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. El nostre bisbe aquest diumenge ha volgut tocar un dels temes, tal vegada, que estan molt presents en els mitjans de comunicació, amb moltes reflexions. Ell ens parla en temps de postveritat. N'heu sentit a parlar molt de la postveritat, aquesta paraula, de l'any 2016 escollida pel diccionari d'Orford. I ho va reflexionant profundament, ens parla de les mentides, les mitges mentides, les intoxicacions, les manipulacions de persones i col·lectius, i ens refereix que això és un tema tan antic com la humanitat mateixa. Però indica que en aquest moment, per la força dels mitjans de comunicació, per la força de la voracitat i per la força de tantes coses, això amenaça la nostra llibertat. I fa la imatge de tot això per proposar quina força té el testimoni de Joan el Baptista, perquè és el testimoni de la llum. I recorda aquelles paraules del papa Benet recordant que Crist és la veritat. Per tant, nosaltres en aquest moment, distanciant-nos de tot allò que ens allunya de la realitat, el que abracem profundament és a Crist, testimoni i veritat.
Déu vos guard. Postveritat va ser la paraula de l'any 2016 escollida pel diccionari Oxford. La defineix com allò que té relació amb moments en els que els fets objectius no influeixen tant en la formació de l'opinió pública com l'apel·lació a les emocions i a les creences personals. Es resumeix com l'idea que el fet que una cosa aparenti ser veritat és més important que la pròpia veritat. Segons expliquen els responsables del diccionari Oxford, la utilització d'aquesta paraula va augmentar l'any 2016 un 2000% en comparació al 2015. L'augment es va registrar sobretot el mes de juny, quan es va fer el referèndum en el Regne Unit que decidí la sortida del país de la Unió Europea, i també el mes d'octubre, dies abans que es celebressin eleccions als Estats Units en les que sortí guanyador Donald Trump. Les mentides, les mitges veritats, les intoxicacions i les manipulacions de persones i col·lectius són tan antigues com la mateixa humanitat. On està, doncs, la novetat de la postveritat? Hi ha qui pensa que es tracta dels antics usos de la propaganda i les relacions públiques de tota la vida. D'altres la veuen com una mentida de nova generació que fa servir missatges i relats que avui semblen veritables no ho són i que porten una forta càrrega emocional capaç d'impedir les ganes de comprovar si és veritat. Això s'hi suma al fet que el nostre ritme de vida és prou accelerat, que rebem infinitat d'informacions i missatges cada dia i tampoc ens queda massa temps per comprovar la seva veracitat. La postveritat, a la fi, acaba convertint-se en una sèrie amenaça per la nostra llibertat. La litúrgia del diumenge tercer d'Advent ens presenta la figura de Joan Baptista com a testimoni de la llum. Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni. Vingué a donar testimoni de la llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la llum, venia només a donar-ne testimoni. Testimoni és aquell que ha vist, el qui ha experimentat de manera personal, viva i profunda, testimoni de la llum, testimoni de la veritat. Com assenyalava el Papa Benet XVI, Jesucrist és la veritat feta persona que atrau envers ella el món. La llum irradiada per Jesús és resplendor de veritat. Qualsevol altra veritat és un fragment de la veritat que és ell i a ell remet. Jesús és l'estrella polar de la llibertat humana. Sense ell perd la seva orientació, perquè sense el coneixement de la veritat, la llibertat es desnaturalitza, s'aïlla i es redueix a arbitri estèril. Amb ell la llibertat es retroba, es reconeix, creada per al bé, i s'expressa mitjançant accions i comportaments de caritat. No podem oblidar que l'ésser humà és impulsat per la seva pròpia naturalesa a cercar la veritat. Així ha estat al llarg de la història. Ha buscat la veritat, el sentit de les coses i, sobretot, el sentit de la seva vida. I el qui busca la veritat i el bé, en el fons està buscant Déu. L'existència humana és com un camí de creixement i de maduració en el que anem experimentant les grandeses i també les limitacions de la vida. La contingència, el dolor, la malaltia, la soledat, la pèrdua de sentit i d'esperança. Hi ha contemporanis nostres que potser no coneixen Crist, però són persones honestes que cerquen la veritat i procuren fer el bé. No tinc cap dubte que tard o d'hora es trobaran amb Déu, es trobaran amb Crist, perquè ell és la veritat i el bé.
Com rebem els nostres testimonis?
Mireu, l'Elisenda García està molt disponible. I aquest vespre ens torna a acompanyar. Té aquesta disponibilitat que ha tornat a venir. Ara ens porta, per exemple, el resum dels projectes de Mans Unides que es van fer en l'any 2016. I fixeu-vos, 113 projectes agrícoles, l'import d'€11.300.000. I va beneficiar a més de 124.000 persones. Projectes educatius, 220. L'import també és molt semblant, d'€11 milions. I van ser 98.000, quasi 99.000 beneficiats. Els 75 projectes sobre la dona, amb un import de quasi 5.000 €. I 220.000 beneficiades. Els projectes sanitaris, importantíssims, 6.500.000 €, i 1 milió de persones beneficiades, això és moltíssim. 92 projectes socials, amb un import de 6 milions d'euros, i 500.000 de persones beneficiades. El trabajo es muchísimo. Y ahora nos gustaría que, para que, estas son las cifras que de verdad te impactan, pensar en 604 proyectos, que ahora deben ser todavía más, y 39, prácticamente 40.000 millones de euros. Es impactante este esfuerzo. Hablabas de aguas, de gotitas, pero ya es una porción que casi es un mar pequeño eso, ¿eh? Pero tú tuviste una experiencia importante en tu ida a la India y la quisiéramos saborear y que tú nos fueras acompañando, para que la radio tiene esta magia que no se ven las cosas, pero uno está atento, las va imaginando, y a través de lo que tú nos puedes decir, nosotros iremos entrando en esta experiencia que tuviste.
Estupendo. Pues buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de nuevo. Y sí, realmente Manos Unidas te ayuda a viajar para ver el rostro del pobre. Y esa ha sido mi experiencia. Yo, con un grupo de personas, hemos viajado a la India, a una zona, digamos, muy concreta, Andhra Pradesh. Es una provincia que el año pasado se separó en dos, y concretamente a la zona de Telangana, a la capital Hyderabad. Y allí hemos ido a ver diferentes tipos de proyectos. Como bien sabéis, pues hay diferentes: educativo, agrícola, sanitario, promoción social y de mujer. los primeros que fuimos a ver, trabajamos nosotros siempre con una, le llamamos contraparte, a ya sean organizaciones o congregaciones religiosas, o ya bien de laicos o cooperativas, que están trabajando en el terreno. Como os decía un poco el otro día, ello, se valora muchísimo la viabilidad del proyecto y que sea transformador, ¿no? Eso es lo que nosotros fuimos a ver, lo que un día otros plantaron, esa semilla que plantaron otras personas de Manos Unidas, que fueron allí. Nosotros fuimos a ver ese fruto, ¿no?, que se plantó en su momento, esa semilla. Ver, por ejemplo, o sea, oler el aeropuerto de Hyderabad. Claro, la India está muy lejos, Tuvimos que coger dos aviones y hicimos escala en Dubái, y después de 7, casi 13 horas de vuelo, llegamos allí, yo apenas sin poder dormir, porque realmente la emoción que te lleva, todo es distinto. Yo no había viajado allí nunca. Aquello no es un viaje de estos viajes no son de turismo, como podéis comprender. Nosotros vamos a ver a los pobres de los más pobres. Y en la India, como sabéis, ahí se vive por como las castas, es lo que marca la vida de las personas que viven allí. Eso es fruto del hinduismo. Y nosotros fuimos a ver la casta más inferior y los trabajos que se hacen con estas personas, lo que serían los slums, ¿no?, toda esa zona. Los salesianos que trabajan allí durante mucho tiempo, hace mucho tiempo que trabajan, Don Bosco allí ha dejado su impronta. Y poderlos ver, poder ver cómo trabajan con estos niños de la calle que recogen. Estuvimos en un centro, en varios centros, concretamente en uno donde nos recibieron con un cariño. Realmente nosotros, Occidente, nos hemos olvidado de cómo se recibe a una persona, ¿no? Ellos allí nos recibieron con unos collares de flores. Recuerdo el olor a nardo que me venía de un niño pequeño, súper mono, pequeñajo, que me tuve que agachar un montón para que me pusiera el collar porque no llegaba. Y yo que venía con el impacto de esos olores en la India, de esos olores extraños, a curry, a esencias, a muchas veces que no sabes, ¿no?, te huele extraño. Recibir ese collar de flores de ese niño con ese olor a nardo, pensé, realmente es como tú me estás ayudando a mí a darme cuenta de la importancia y del cariño que tú has puesto en elaborar todas estas flores que has ido poniendo en este collar, y me recibes con esta bienvenida. Fue impresionante recibir eso, ¿no? Verles la cara. Están siempre felices. Nosotros aquí que tenemos unas caras de agobiados, de estresados, tristes, amargados. Ellos no tienen nada y son felices, ¿no? Y estaban preocupados. ¿Te gusta mi ciudad? ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta mi cama? No, estuvimos trabajando, allí se ha trabajado en un proyecto que se les da cobijo, ¿no? Se les da formación, pero fundamentalmente alimentación y cobijo, con unas literas, y se sentaban encima de la litera y me decían, ven, ven, mira, te haces una foto conmigo, mira, ¿te gusta? Esta es mi cama, ¿no? Realmente es que te llega al corazón, ¿no?, el esfuerzo que se hace ahí por estas personas. Un esfuerzo profesional. Realmente te das cuenta de lo trabajadores que son. A las 6 de la mañana están todos despiertos. Hacíamos jornadas laborales enormes. A la 1 nos acostábamos. O sea, no paran de trabajar, ¿no? Son incansables y felices.
No, esto realmente impresiona. Y hay una imagen que casi siempre tienes desde aquí, por los medios, ¿no? Cuando ves aquellas ingentes masas de personas caminando, con una delgadez extrema, ¿no? Y aquellos ojos, cuando... Yo tengo la sensación cuando una persona está como muy, muy entrada en la pobreza, hay dos cosas que marcan mucho, que es la densidad de sus ojos y después los pies te parecen como más largos, ¿eh? Ha sido siempre una imagen que me ha impresionado mucho. Cómo miran, y sería una mirada que no tiene nada que ver con la mirada de la angustia, de la tristeza. Es como si fuera, ¿cómo te diría?, una mirada que despierta la tuya, una mirada que está poniendo en evidencia la tuya, ¿no? Uh-huh. Sin él tener ninguna pretensión, ¿no? O sea, mirando lo que tiene, ¿no? ¿A ti te ha ocurrido esta sensación de quedar muy interpelada por sus ojos, por sus pies?
Sí, para mí una de las cosas que más me sorprendió fue la profunda dignidad que yo recibía en esas miradas. Por ejemplo, ir a un proyecto, recuerdo, íbamos, uno de los proyectos era agrícola y sanitario, porque era potabilizar el agua de unos poblados, ¿no? Y ver cómo esas mujeres que estaban prácticamente sin voz, porque allí la mayoría de las mujeres se casan, tienen matrimonios de conveniencia con 12, 13 años, y lo que pasa con todo ese maltrato, con toda esa injusticia, eso es así socialmente, está establecido así, ¿no? Ya son, digamos, que no tienen el dominio de sus vidas, sino que son propiedad del marido, del padre o de quien sea, ¿no? Lo tienen así asumido. Cuando ves esas mujeres, la mirada de esas mujeres que tiene una mirada perdida, que tiene una mirada que no están, ¿no? Que están como ausentes, que cargan con una cruz, que cargan con un peso que les puede. Y ves cómo Manos Unidas ha ido trabajando y ves cómo esa mujer ha recogido su dignidad, la ha trabajado y ha salido adelante. Les das un micro y les preguntas y nos explican qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Es que esa mirada de repente se transforma y te comunica lo que es la dignidad de una mujer y cómo son conscientes, de repente se han hecho conscientes de todas las capacidades que tienen. Yo recuerdo que les decía, mujer, vosotras sois el motor del mundo, de la transformación de vuestra realidad, sois el cambio que necesita el lugar donde estáis. Y te decían orgullosas, mis hijos van al colegio, como explicándote, como transmitiéndote, lo que me ha pasado a mí, a ellos no les pasará. Mis hijas van al colegio. Y te lo decían con una dignidad, con una mirada, es realmente asombroso. Que no debería serlo, porque tiene la misma dignidad que nosotros y tiene las mismas capacidades, pero uno se queda sorprendido quizás de esa transformación, ¿no? Que ves las mujeres que acaban de llegar, ¿no?, a estos proyectos, y las mujeres que ya llevan tiempo, ¿no?
Sí, porque yo hay una cosa que muchas veces he percibido, aparte de el paso de los años, que te equivocas mucho, porque allí parece que la vejez corre más a prisa, ¿no? La sensación siguiente, ¿no? Cuando ves un pobre aquí, está más marcado por la marginación que por la carencia. Es como un llanero muy solitario, muy perdido. Pero allí es un pueblo. Y eso les da... te encuentras cuando el pobre no ha perdido esta cosa tan preciosa de ser pueblo. Y entonces ves cómo... Yo hablo por lo que he visto en documentales, porque no he tenido la suerte de estar. Pero da la sensación como una cierta unción, como una cierta elegancia, especialmente las mujeres, que dices, un día me dijo un amigo, estoy viendo la belleza y la austeridad hecha belleza, hecha dignidad. Cosa que muchas veces cuando te encuentras con el pobre de aquí, está más empobrecido de elementos humanos, la pobreza le ha atacado, los recursos más humanos, y a ellos les está atacando más los elementos materiales, pero lo que sería la mujer interior, la mujer espiritual es grande, es gigante, es enorme. ¿Sería así?
Sí, realmente una de las cosas más bonitas que hemos podido ver ha sido cómo se visten, cómo ese colorido en sus trajes. Como nos decían, por ejemplo, ¿no? Se van a poner lo mejor para venir a veros, para venir a recibiros. Tened en cuenta que se van a poner lo más bonito que tengan. Quizás algunas vendrán con los vestidos de boda, porque para ellas vosotros sois muy importantes, realmente así nos sentimos nosotros, ¿no? O sea, uno se daba cuenta del trabajo de Manos Unidas porque te veías ahí como un mensajero de Manos Unidas y cómo ellos te recibían, con qué alegría te recibían. A lo mejor pues estábamos inaugurando una potabilizadora de agua, ¿no? Y previamente se les había formado de la diferencia que tiene poder beber una agua saludable, una agua potable, que la que tenían antes, ¿no? Como sus hijos ya no enfermaban, como sus hijos a lo mejor pues podían lavarse, beber, eso les afectaba físicamente, ¿no? Y cómo es esa transformación, ¿no? Cuando esas mujeres te hablaban de esa transformación en sus familias, en sus pueblos, en sus vidas, te lo decían con una mirada, con una elegancia, con una dignidad, que con una fuerza que yo aquí quizás no lo veo tanto, ¿no? Ellos muy agradecidos, ¿no? De todo lo que nosotros hemos podido ayudarles. Realmente rápidamente cogen el testigo de la transformación de sus vidas y son conscientes, ¿no? Estuvimos trabajando en agricultura sostenible, en huertos orgánicos, capacitándoles para darse cuenta, ¿no? de cómo un abono natural o un abono que no sea químico, ¿no? puede ayudarles. Y tú veías esas mujeres, ¿no? como realmente eran las que se habían puesto en marcha para hacer que ese campo de algodón o ese campo de arroz o esos nuevos productos, como podía ser un tomate o un cereal, ¿no? un maíz, se estaban dando cuenta de que eso era posible, de que eso alimentaba a sus hijos de otra forma, que sus hijos estaban cambiando, que no se ponían tan enfermos, que esas gallinas que parecían un palo con cuatro plumas, de repente pues ya iban teniendo una pluma de color marrón y ya ponía 200 huevos en lugar de 50, ¿no? Y cómo eso, que habían plantado y crecía, ¿no? Y cómo crecía, y aunque les costaba creérselo, porque obviamente la cultura es muy distinta, ¿no? Digamos que se lo creen porque lo ven, un poco como nuestro Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no lo ven, pues allí, ¿qué hace Manos Unidas? Pues planta huertos cerca de los caminos, que les llaman huertos demostrativos, para que ellos se den cuenta que todo lo que es natural, aunque tarde un poquito más de tiempo, no es tan rápido como el químico, no es tan costoso, pero realmente da un fruto que es posible, que es verdadero, ¿no? Y entonces cuando por fin se convencen, te dejan plantar como orgánico un trocito de su campo, ¿no? Como un octavo, y ahí prueban. Y cuando realmente, claro, nosotros íbamos a recibir ya el fruto, ¿no? de todo ese trabajo, qué contentos, qué felices, qué alegría, cómo te mostraban, pues a lo mejor, ese tomate, ese calabacín, o ese lo que fuera el fruto, ¿no? que habían conseguido, y con una alegría, con un orgullo, con una elegancia.
Entonces yo estaba pensando, por el tiempo que nos toca ahora vivir, pues yo pienso que siempre es muy importante no tocar la realidad muy inmediata, porque a veces nos hace perder la perspectiva de lo que es realmente grave en el mundo. Y entonces tú, en tu pesebre, contemplando el misterio de la Encarnación, viviendo todo lo que vives y estando en el día a día en Manos Unidas, cuando tú miras el pesebre, ¿qué estás rezando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás contemplando?
Pues yo, a mí me gusta ese tiempo de Adviento, me gusta porque es un tiempo de esperanza. Es un tiempo en el que Jesús va a nacer y va a nacer en mi corazón. Yo me voy muchas veces cuando me siento pobre, cuando me siento pequeña. Creo que es la manera de acercarse al pesebre, ¿no? Ser sencillo, caminar despacio, caminar en silencio. Dios no habla en el ruido, Dios nos habla al corazón y al corazón del niño sencillo que llevamos todos dentro, ¿no? Acercarte como el pastorcito, como ese pastorcito que va pues con lo que tiene, con lo poco que tiene, a pedirle a Jesús que nos haga mejores personas.
Gràcies, Elisenda. Tant de bo nosaltres poguéssim ser doncs, aquestes ovelletes senzilles, 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 per poder entendre millor el pobre i així entendre millor a Nostre Senyor. Bon Nadal i gràcies.
Bon Nadal. Gràcies a vosaltres.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Per Nadal passaran moltes coses. I Nadal seran uns dies de molta gatzara, de molta festa. Però el que impacta és per què Joan Baptista és tan auster. I sobre aquesta austeritat, jo avui voldria fer-hi una mica d'aturada. Recordo un exemple que em va impactar molt. Imagineu-vos un gratacels. Imagineu-vos el gratacels més alt. Imagineu-vos que qui ha fet aquest gratacels té una mica la pretensió de dir he arribat més amunt que ningú. Però la distància entre el cel i la terra, aquesta distància no la resol el gratacels. Cal recordar, per exemple, la Torre de Babel. A voltes, la pretensió de ser-ho tot arriba a no ser res. Mentre que aquella cabana petita, aquella cabana que a casa està al ras, aquella pobra gent que encara té capacitat de veure no la llum de tantes llums, sinó la llum de la pròpia nit, precisament per molta austeritat, resulta que té més capacitat d'entendre, veure i sentir el cel. No solament el cel de la natura, sinó aquest cel de la nostra esperança. Amb això vull dir que segurament l'austeritat serà un camí per poder arribar al misteri, perquè per tantes coses i tantes pretensions, per tanta voluntat de voler ser nosaltres per nosaltres mateixos, no toquem el misteri. Aquesta voluntat de domini, dominar-ho tot, voler-ho dominar tot, i aquesta altra dimensió, doncs tenir aquest malestar perquè no podem dominar, no arribem a dominar, i hi ha una decepció impactant. Fixeu-vos quin dos pols en vigílies del Nadal. Els que estan molt decepcionats perquè veuen que això no té solució i els que pretenen d'una manera molt vigorosa trobar la solució. I el tema és, voleu dir que no ens equivoquem amb aquesta vana il·lusió del poder de domini? I voleu dir que el Nadal el que porta precisament és que el més important no és el que construïm, sinó que el més important és el que arriba, el que ve. És que l'Advent ens preparem per rebre la vinguda del Senyor, per rebre un naixement, per rebre el que passarà. I la nostra societat sembla que sempre, doncs el que vol és que ens preparem per fer, per fer. I per fer coses tan importants que demostrin que l'home és molt important. Doncs bé, oients, amics i amigues, feu austeritat. I de totes les austeritats possibles, possiblement hi ha una austeritat de la que se'n parla poc. L'austeritat del jo. Quan hom es creu tan important i el centre de tot, fer aquest gest d'austeritat del propi jo tal vegada sigui la manera més interessant de tocar el més essencial, el més important, el més fonamental de la nostra pròpia vida. Compte que aquest mes passa una cosa. Enguany és un any amb 5 divendres, amb 5 dissabtes, amb 5 diumenges. I el Nadal el tindrem molt, molt a prop ja. Amics i amigues, que tingueu un sant Nadal al bell mig d'aquesta austeritat que ens ajudarà a entendre i abraçar el que és veritablement el Nadal. Bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.